Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, Onda Cero, Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 se nos está escuchando desde Peralta. Y además aprovecho también para recordarles que pueden escucharnos o pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de lunes 18 de julio con todos ustedes. Mi compañera Ana Pérez Salvatierra y servidora. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Aprovecho, así en directo también, para darte las gracias por todo tu trabajo en estos días.
Un placer, la verdad.
Bien llevado, me consta. Y bueno, pues es lo que nos toca, ¿no? Algunos nos cogemos vacaciones, otros... yo estoy ya así hablando a bote pronto, recién aterrizada,
sí.
Lo podemos decir así. Y vamos, doy fe de ello, recién aterrizada, para estar con todos ustedes de nuevo al frente de Onda Cero Zona Media. Y bueno, pues me gustaría, ¿no? También no me gusta... O quería dar las gracias de alguna manera a Ana por haber tomado el relevo y haber estado al frente de estos mandos durante unos 10 días.
No hay que darlas, de verdad, ha sido un placer. Te hemos echado de menos, también te hemos nombrado, varias veces aquí en la radio, en esta casa. Y nada, la verdad que un placer también tenerte otra vez de vuelta, porque sí que es cierto que el programa cambia mucho cuando tenemos dos voces. Y se nos hace más ameno también, porque al final es un trabajo un poco solitario, así que se agradece si estamos acompañadas, y bueno, es bueno tenerte de vuelta, así que nada, un placer, como bien digo.
Eso es, bueno, el placer es mío, por estar aquí de nuevo, que a los que nos gusta esto de la radio, lo llevamos un poco en la sangre, es como que nos engancha, ¿no? Y ayer pues lo comentaba con un amigo, decía, es que creo que soy un poco adicta al trabajo, y no es que sea adicta al trabajo, es que creo que soy adicta a la radio, ¿eh? Entonces es como que vuelves, pero cuando a alguien le gusta su trabajo y sobre todo pues ama este medio, como lo hacemos mucha gente, ¿no? En este país, muchos periodistas, bueno, pues es un gustazo, ¿eh? Sí. Volver de vacaciones y poder de nuevo sentarte al frente, ¿no? Sentarte a realizar de nuevo un programa como lo venimos haciendo desde hace ya 2 años. Nos quedan 10 días para cumplir 2 años, ¿eh? Esto también hay que decirlo, así que bueno, bueno, pues un poquito triste, porque la vuelta de vacaciones siempre es un poco dura, pero con ganas y con fuerzas para continuar, y sobre todo pues contigo y dándote las gracias por haber estado estos días al frente de este barco que tenemos aquí las dos. Comenzamos, así dicho esto, un poquito a hablarles del fin de semana y sobre todo de varias noticias que tenemos así en primicia para darles, no en primicia porque ya han saltado a los medios, ¿no?, y a la sociedad este fin de semana, pero no las hemos comentado del todo aquí. Hablamos del lanzamiento de los chupinazos, en primer lugar del de Marcilla, vamos a hablar después con el alcalde de la localidad, con Mario Favo, porque ya sabemos quién va a lanzar el chupinazo, ya sabemos quién va a tener el honor de lanzar ese cohete. Va a ser el Montico, la asociación de juventud, la asociación juvenil, mejor dicho, el Montico, que además este año también ha sido premiada con un reconocimiento por parte de la Mancomunidad de Residuos de Ribera Alta, lo comentábamos aquí hace unos meses, y bueno, pues van a ser ellos los encargados de lanzar ese chupinazo. Y también, bueno, pues ya lo saben que las fiestas de Marcilla cada año se entrega un pañuelo honorífico, ¿no?, podríamos decirlo así, un pañuelo de honor también a alguna asociación, y este año va a ser la banda quien lo reciba, porque también hace su centenario, 100 años de vida de la banda de Marcilla.
Se
dice pronto, hablaremos después, como decía, de todo esto y demás con Mario Favo, con el propio alcalde de Marcilla, porque además también queremos comentar con él las novedades que va a haber en el programa de fiestas, que van a ser varias y sobre todo en torno a los temas taurinos. Va a haber bastantes cambios, llevan mucho tiempo reuniéndose la comisión con el alcalde, con los diferentes grupos vecinales o los grupos que un poquito entendemos son entendidos en tauromaquia, que son todos los pueblos, tenemos unos cuantos y eso es así. Bueno, pues lo comentaba yo con Mario, ¿no?, precisamente además estas vacaciones, que en uno de estos días, es que al final no te vas, te vas pero no te vas, siempre sí. Estás pendiente del móvil, ¿no?, y de por si pasa algo. Bueno, pues precisamente con Mario, con Mario Favo, con el alcalde de Marcilla, me tocó hablar uno de estos días y me decía él que había bastantes novedades en el programa en cuanto a los toros, a las vacas, y que, bueno, pues las comentaremos hoy también con él. Aparte de esto, también tenemos lanzamiento del chupinazo en Tafalla, por supuesto. Les contamos que dos representantes del grupo de danzas, Tafallako Dantza Taldea, Javier Zudaire y Amaya Arregui, junto a otros dos miembros de la peña El Aguazón, ellos son Demetrio Lacunza e Iker Arregui, compartirán el privilegio de ser los lanzadores del cohete que anunciará el inicio de las fiestas patronales de Tafalla el próximo 14 de agosto. El grupo de Dantzaris este año conmemora el 75 aniversario de su fundación, y además me consta, Ana, que lo comentabas tú con una de sus representantes,
sí, con Edurne
la pasada semana. Bueno, pues este es un poquito el motivo por el cual van a lanzar el cohete, y también la Peña El Aguazón este año está festejando la efemérides de su 50 aniversario, una decisión que ha sido tomada por Arturo Goldaracena y también, bueno, pues un poquito por la Comisión Municipal de Festejos, al frente de ella, ya lo saben, está Aisea Lizarbe. Nos comentaba un poquito que este año les ha pillado el toro, que les gustaría haberlo hecho en consulta popular, pero como no ha podido ser, bueno, pues al final un poquito entre los miembros de la comisión llevándola a consultas y a diálogos, pues han sido estos los seleccionados. Desde aquí enhorabuena, ampliaremos además esta información en nuestro informativo local, como también la de Marcilla y también, Ana, la de San Adrián, porque ya tenemos también nombres propios de quienes van a ser los encargados de lanzar el chupinazo, además este fin de semana ya.
Eso es, no queda nada, y bueno, tenemos nombre protagonista, que es Irene Gil, la concejala de Juventud de San Adrián. Irene Gil, del Partido Socialista de Navarra, va a ser la encargada de prender esa mecha del cohete en las fiestas de honor a las Santas Reliquias, como bien decíamos, ¿no? Y pues ya el 24 de julio a las 12 del mediodía estará ella lanzando el chupinazo desde el rebote. Y es que el alcalde Emilio Cigudosa ha decidido él, ¿no?, que fuera la encargada, porque dice que está muy implicada en los temas de San Adrián y sobre todo en aquellos que tienen que ver con las peñas, con el certamen de música o bien con la juventud. Así que bueno, Irene Gil, que tiene 27 años, asegura que ya tiene pensado qué va a decir cuando coja ese micrófono e insiste que va a ser breve y tradicional, así que tampoco se esperan grandes cambios en el discurso, ¿no? Bueno. Que bueno, al final también, oye, pues esto son fiestas y lo que prima, pues eso, ¿no?, el buen ambiente, y que tampoco haya grandes cambios, como bien dice ella. Y las fiestas de la localidad Ribera, que cuentan con un presupuesto que ronda los 170.000 euros, se acabarán el sábado 30 de julio a medianoche, tiempo o jornada en la que El Pobre de Mí pues se alargará gracias a la orquesta que va a estar también en San Adrián.
Bueno, pues dicho esto, desde aquí también enhorabuena para ella. Y bueno, pues ya lo ven, esto es de San Adrián, a mí me hace mucha gracia porque tiene las fiestas de la juventud este fin de semana mismo que ha pasado y ahora ya se meten de lleno en las fiestas patronales,
no hay respiro.
En las grandes, no les dejan respirar, es verdad, es de una fiesta a otra, de la juventud a las grandes. Digo yo que un poquito de espacio entre una y otra, aunque hablando un poco con la gente de San Adrián, nunca se quejan, o sea, nunca se ha propuesto tampoco cambiar el día, o sea, un poquito la fecha o ponerlas más espaciadas, ¿no? Más separadas una de las otras. No, ellos lo viven así, lo viven contentos, oye, y si es verano, pues en verano todo mucho mejor,
pues sí.
Uno detrás de otro y hasta además después de los Sanfermines, o sea, menuda traía los de San Adrián, ¿eh? Esto todo hay que decirlo. Bueno, les comentamos también, así antes de meternos de lleno en nuestra programación local, que este fin de semana ha habido fiestas de la juventud en Miranda, ¿eh? En conjunto, por supuesto, con el Día Rural, bueno, la fiesta del mundo rural. Entonces, lo comentaremos también después, en ese apartado que ya saben, cada lunes dedicamos un poquito a hablar de las fiestas que ha habido el fin de semana. Les contaremos también un poco de las fiestas de la juventud de San Adrián y, por supuesto, también hablaremos de esas fiestas, vamos, por excelencia, ahora mismo en nuestra zona media, las de Cadreita, las fiestas patronales de Cadreita, que comenzaron el pasado viernes. Haremos también un poquito repaso de todo lo que ha tenido lugar este fin de semana en la localidad. 42 los minutos que pasan ya de las 12, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos el tiempo, efemérides y también noticia del día. Quédense con nosotros. Estamos a lunes 18 de julio. Comenzamos.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Bueno, pues vamos allá con la previsión meteorológica para hoy y para mañana, Ana.
Bueno, pues hoy lunes 18 de julio tenemos cielos despejados en la zona media de Navarra. No se esperan lluvias para la jornada de hoy y las temperaturas van en aumento. En cuanto a esas temperaturas, 18 grados de mínima se esperan en Tafalla y 19 en Peralta, mientras que las altas van a marcar los 36 grados en los termómetros de la ciudad del Cidacos y 2 más, 38 en Peralta. Y ya para mañana martes 19 de julio, más de lo mismo, porque las probabilidades de precipitaciones son del 0% en nuestra zona media y las temperaturas, tanto mínimas como máximas, van en aumento, acercándonos así a esa ola de calor que nos espera para estos días. Las temperaturas más bajas se sitúan en los 20 grados, tanto en Peralta como en Tafalla, mientras que el mercurio, Paula, que esto te encanta, va a llegar a los 28 en la ciudad de Cidacos y a los 40, nada más y nada menos, en Peralta.
Ya creía que no lo ibas a decir, ¿eh? Digo, se ha olvidado de decirme el mercurio.
Perdona.
Con lo que lo he echado de menos yo.
Voy a matizar un dato porque me he colado. En Tafalla no va a hacer 28, va a haber 38.
38. Es que le he dicho a Ana, en cuanto he llegado al estudio esta mañana, llego justita para la ola de calor, ¿eh? Hace falta narices.
Qué oportuna.
Qué oportuna.
En Tafalla, Olague.
Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Música de efemérides aquí en Onda Cero Zona Media cuando pasan casi 47 minutos de las 12. Capítulo, decíamos, de efemérides que llega ya para saber qué pasaba tal día como hoy en el mundo. Empezamos, Ana, hablando, valga la redundancia, del mundo literario.
Bueno, y empezamos con uno de los autores referentes de todos los tiempos y que no es otro que Petrarca, que moría tal día como hoy en 1374. Y aunque es cierto que en España no encontramos obras influenciadas por el petrarquismo, sí que es verdad que su obra más importante, El cancionero, ha sido muy significativa para todo el mundo literario. ¿Quién puede decir cuánto ama, pequeño amor siente? Es lo que decía.
Y no dejamos las letras aparte porque hablamos de más literatura.
Y es que el 18 de julio de 1817 fallecía Jane Austen en Winchester, en Inglaterra. Años después de su fallecimiento, la autora británica sigue siendo hoy un referente literario y sus obras Emma, o bien también en Orgullo y Prejuicio, son novelas pues, muy vendidas hoy también.
Clásicos donde los haya, sobre todo Orgullo y Prejuicio. Viajamos ahora hasta 1898 y hablamos de cuestiones políticas.
Y es que el 18 de julio de ese año, de 1898, Filipinas se independizaba de España después de que esta perdiera la batalla de Cavite. Mal año para España, conocido también como el desastre del 98.
Desastre del 98, 1898, es cierto. Avanzamos en la línea del tiempo y nos vamos hasta 1928, unos añitos después.
Eso es, y es que aquel año, el 18 de julio, es el año en el que la estadounidense Amelia Earhart se convertía en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico. Se hizo piloto porque otra mujer, pionera también en pilotaje, le enseñó. Y Amelia logró muchísimos récords durante su carrera en esa época, como la de volar a más de 4.200 metros de altura o también el de hacer el primer vuelo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Y si no les suenan, mejor que vayan al cine, porque la actriz Clarice Swank, Ewan McGregor y también Richard Gere protagonizaban en 2008 una película basada en la vida de la piloto, que la verdad que merece la pena recordar.
Uh-huh. Bueno, pues siempre damos un apunte de cine, un apunte cinematográfico en
estas
efemérides.
¿No?
Eso es, este sí. Es el de hoy. Y por la parte que nos toca, hablamos también hoy de la Guerra Civil Española, que comenzaba tal día como hoy, en 1936. Hace hoy 80 años, Ana.
Así es, y en esta fecha comenzaba la guerra cuando el ejército se levantaba contra la Segunda República Española en un golpe de Estado. Y con motivo de esta fecha, años después, tanto en la guerra como en los años de dictadura, se hicieron en España muchos actos, podríamos decir, conmemorativos. Por su parte, este día, en 1938, el presidente republicano Manuel Azaña daba su discurso en el Ayuntamiento de Barcelona. El texto, que llevaba por título Paz, Piedad y Perdón, era un mensaje en tono reconciliador con intención de no prolongar la guerra. Y años más tarde, por su parte, Franco, tal día como hoy, formaba en 1945 y también en 1951 el quinto y sexto gobierno, respectivamente, y también se inauguraba el 18 de julio de 1957 el monumento a los caídos, cada uno por la parte que le tocaba. Y coincidencia o no, tal día como hoy, pero en 1925 salía publicado el libro Mi lucha, de Hitler, y que además, pues bueno, pues que tanto hizo sufrir a la sociedad y que, bueno, no benefició a nadie, la verdad.
Bueno, fecha, marcada en rojo en el calendario español, donde las haya. Yo, la verdad, le he comentado antes también contigo cuando veníamos, todo el rato decía 18 de julio, ¿de qué me suena a mí esta fecha? 18 de julio, hay algo este día. Y en cuanto llego me dice Ana, hoy es el aniversario de la guerra civil. Son noticias que lógicamente obviamente no, o efemérides que no nos gusta dar, ¿no? Que si no hubiesen existido, pues mejor. Pero sí, ahí está la historia. Y bueno, hay pues hay que recogerla, como bien dices. Hablamos ahora de una persona que ha marcado el mundo por su lucha por la paz. Este nos gusta un poquito más, ¿eh? Nos referimos a Nelson Mandela, que nacía el 18 de julio de 1918.
Mejor cerrar así el capítulo de efemérides de hoy, la verdad, y hablando de este activista político que luchó contra el apartheid, contra la segregación racial y luchó también por esa búsqueda de la paz y la igualdad. Esto le llevó a pasar en la cárcel más de 27 años, pero de aquella lamentable experiencia sí que es cierto que salió reforzado, tanto personal como en su carrera política, ya que de la prisión pasaba a la presidencia de la República de Sudáfrica.
Bueno, pues un personaje ya mítico en la historia de la humanidad, Nelson Mandela.
Toda la información contada por sus protagonistas.
Quiero saludar a Juan Carlos Girauta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ciudadanos, ¿qué quiere que suceda?
Ciudadanos, lo que quiere.
Le voy a preguntar a Rafael Simancas cuál es la posición en la que está en este momento su partido.
Nosotros venimos manteniendo un discurso y una...
Buena compañía y buen humor.
Procedemos a la apertura del café más animado de la radiodifusión internacional. Cañita Brava, hola, ¿cómo estás, amigo?
Buenos días, don Lucas.
Buenos días, Juan Ramón, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Carlos Latre.
¿Cómo está la
sí,
actualidad?
De rabiosa.
Vamos a hablar del clima, ¿eh?
Del clima. ¿Por qué se nos dice el pelo?
¿Esta? Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Onda Cero y Europa FM.
Más cobertura, mayor alcance, más audiencia.
En la zona media,
Onda Cero Peralta, 101.1. Onda Cero Tafalla, 94.4.
En Tudela y La Ribera, y Tarazona y Comarca,
Europa FM, 99.1.
Onda Cero y Europa FM. La calidad de la radio bien hecha.
Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan 53 minutos de las 12, abordamos ahora sí nuestra noticia del día. Les ofrecemos datos en torno al trabajo. Vamos a hablar de precariedad laboral, sobre todo. Bueno, un tema pues que si pudiésemos prescindir de él, pues también mejor que mejor. Pero hemos decidido tratarlo hoy como nuestra noticia del día porque los datos ahí están. Ahí están y además, bueno, pues son un poco alarmantes, por así decirlo. Comenzamos contándoles que el 95% de los contratos firmados en Navarra son temporales y casi la mitad para menos de una semana, Ana.
Así es, el Observatorio de la Realidad Social constata el aumento de la precariedad laboral, puesto que el número de personas contratadas ha decrecido desde 2008, a pesar de que los contratos firmados han crecido un 42%. Cerca del 95% de esos contratos firmados en Navarra durante 2015 fueron temporales y casi la mitad de ellos, el 43,5%, tuvieron una duración menor a una semana, cifras superiores a las de 2008, cuando esos contratos temporales suscritos representaron el 89% del total, de los que el 25% eran para menos de 7 días. El boletín digital Tendencias, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social, que evidencia un aumento considerable del número de contratos firmados al año en Navarra, dice que de los 238.821 de 2008 a los 339.000 de 2015, a pesar de que el número de personas contratadas el año pasado fueron 4.843 menos que en 2008 y por este motivo el observatorio señala el aumento relevante de los contratos de unos pocos días. El importante descenso, dicen, de los contratos indefinidos y el aumento del índice de rotación que indica así una mayor inestabilidad en el empleo.
Hablamos ahora también del descenso de los contratos indefinidos.
Bueno, y la contratación ha aumentado considerablemente en Navarra entre 2008 y 2015, si bien el número de contratos indefinidos ha caído desde el 10,81% al 4,94%. Y en cuanto a los contratos temporales, ha crecido los que son para menos de una semana, del 25,22% de 2008 al 43,50% del año pasado, y han descendido aquellos cuya duración es superior a un año, del 1,39% al 0,44%. Así que cabe destacar también el aumento de personas que han tenido más de 10 contratos en un año y que han pasado de representar el 2,5% en 2008 al 6,54% en 2015. Y el año pasado destaca también el fuerte incremento que se produce en el número de personas que han tenido 5 o más contratos. Y nos centramos, por último, en analizarlas. Vamos a hablar de esas variables demográficas. La proporción de la contratación femenina es ligeramente superior a la masculina, tanto en términos relativos, un 52% frente al 48% de los hombres, como absolutos. Y en cuanto a la edad, la contratación de las personas entre 25 y 44 años representa casi 6 de cada 10 contratos firmados. Respecto a los jóvenes, su contratación ha descendido del 26,8% en 2008 al 17% en 2015. Y por otro lado, el colectivo de mayores de 45 años sí que es cierto que ha aumentado su peso en el conjunto. En 2008 suponían el 15,63% frente al 24% en 2015. Y si se centra la atención en el nivel académico, observamos que las personas sin estudios o con educación primaria representan más del 48% de la contratación, si bien han descendido en 17 puntos desde 2008, cuando eran de 65,54%. Y en cambio, la contratación de personas con estudios superiores ha crecido de manera considerable, desde el 17,07% del total que suponía en 2008 hasta el 30,59% de 2015.
Respecto a la nacionalidad, el número de contratos de personas españolas ha crecido un 74,71% entre 2008 y 2015, mientras que el de extranjeras ha descendido un 40,95%. Finalmente, en cuanto al ámbito de actividad, 4 de cada 10 contratos continúan siendo para ocupaciones elementales o sin cualificación profesional.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
Los gabinetes de Julia Otero.
Vamos a hablar de un informe sobre las consecuencias de la reforma laboral. Esta es la noticia del día, los efectos que ha tenido la reforma.
Hablemos de paternidad, sobre todo cuando es motivo de conflicto. Y vamos a preguntarnos qué es ser padre y negarlo, qué es ser hijo y negarlo. Y cómo vamos a preguntarnos hacia dónde va Europa, sea por pragmatismo diplomático o por dejación de principios. Hay una ley danesa.
Cada tarde en los gabinetes les ofrecemos un espacio para la reflexión y el debate. De lunes a viernes les espero a las 4 de la tarde en Julia en la Onda.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En minuto y medio alcanzamos ya la una, vemos cómo está España y el mundo y regresamos después para acompañarles hasta las 2 de la tarde. Les dejamos con Carlos Vives y Shakira, ya lo saben, la bicicleta. Se me ríe Ana como diciendo, ya tardabas en volver y ponerla. Lo primero que he hecho también cuando he venido, digo, no me has puesto la bicicleta ningún día seguro.
Es que sabía que la ibas a poner en cuanto volvieras, claro. Entonces te dejaba a ti el honor de ponerla.
Bueno, y además el que se haya podido acercar a los Sanfermines seguro que acaba un poco hasta arriba de la cancionita, y lo que te rondaré morena, porque se está convirtiendo ya, vamos, sin duda, en una de las canciones del verano.
Te sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Intervención del secretario general del PSOE ante el Grupo Parlamentario Socialista en pleno para explicar estrategia y postura de cara a una eventual investidura de Mariano Rajoy. En las manos del presidente en funciones ha puesto Sánchez la responsabilidad de articular una mayoría en la que no estará el Partido Socialista. Congreso, Bárbara Ruiz.
Sin novedad en el discurso del secretario general ante el grupo parlamentario que se estrena, un grupo con 5 diputados menos que en la última y breve legislatura. Nada nuevo porque Pedro Sánchez ha vuelto a decir que votará no a la investidura de Mariano Rajoy.
Por tanto, como hemos dicho sí al cambio, tenemos que decir que nuestro voto será contrario a la investidura del señor Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno. En todo caso, hoy reafirmo el compromiso del Partido Socialista de tener el diálogo necesario para poder hablar con el señor Rajoy sobre aquellas cuestiones que considere.
Sánchez entiende que el candidato popular debe presentarse a la investidura la primera semana de agosto, habiendo articulado una mayoría con los que el Partido Socialista insiste en llamar sus afines ideológicos.
Llamamiento a la población del primer ministro turco, Yildirim, para que se manifieste esta tarde en las plazas del país en señal de apoyo al gobierno y en contra de la intentona golpista por la que ya se eleva 7.500 los detenidos. En un discurso televisado ha pedido a Estados Unidos la extradición del predicador islamista Fethullah Gülen, al que acusa de estar detrás del golpe. Precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está hoy en Bruselas, ha llamado al gobierno de Ankara a la contención a la hora de reprimir la intentona golpista. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
John Kerry urge al gobierno turco a mantener la calma y el imperio de la ley sin pasar ciertos límites. Por supuesto que apoyaremos llevar a juicio a los autores del golpe, pero también advertimos contra ir a por objetivos más allá. Por su parte, el comisario de ampliación, Johannes Hahn, ha denunciado que las listas de detenidos tras el golpe de Estado estaban, según todos los indicios, preparadas previamente.
La ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez, ha visitado en la localidad sevillana de Dos Hermanas lo que ha quedado de la fábrica del Grupo Ibarra tras el incendio. Ha garantizado el empleo y ayudas de las administraciones públicas. Onda Cero Sevilla, Miguel Muñoz.
La continuidad de la empresa y la estabilidad de los trabajadores está garantizada. Eso es lo que han destacado tanto el Gobierno de España y la Junta de Andalucía como la dirección del Grupo Ibarra. Así, además, lo ha confirmado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Entre todos, la empresa, sus trabajadores y las administraciones públicas vamos a sumar para recuperar esta compañía líder en el sector y también para recuperar ese empleo.
Y a pesar de que aún continúan los bomberos en las instalaciones para garantizar que está extinguido por completo el incendio, ya se está trabajando en el diseño de la nueva fábrica.
Mejora la morosidad de la administración con los autónomos en el primer semestre. La media de pago es de 75 días, 11 menos que a finales de año. Todavía muy lejos de los 30 que marcan la legislación.
Estas cifras suponen una reducción de más del 15% en los días que tardan las administraciones en pagar a los autónomos. Mientras al cierre del pasado ejercicio el pago se realizaba cada 86 días después de la emisión de las facturas, ahora se hace cada 75. Lorenzo Amor, presidente de ATA, valora positivamente los datos, pero asegura que todavía queda mucho por hacer.
Todavía se tardan 85 días de media, lo que supone pues prácticamente el triple de lo que establece la ley. Es verdad que hay comunidades que están cercanas a esos 30 días, pero encontramos comunidades autónomas que superan 5 meses de pago.
Por comunidades autónomas, Extremadura y Aragón son las que más tardan en pagar, con 155 y 137 días respectivamente, y Navarra y País Vasco las que menos, con 41 y 42 días cada una.
Y una cosa más, baja la bombona de butano mañana, se pagará 11 euros con 27, que son 58 céntimos menos. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
La UEFA publica la lista de finalistas al premio al mejor jugador de Europa, en la que domina la Liga Española con 7 integrantes de 10, 4 madridistas, Cristiano Ronaldo, Bale, Kroos y Pepe. Los azulgrana Leo Messi, Luis Suárez y el Atlético Griezmann completan el listado. Buffon, Thomas Müller y Neuer. Llama la atención la ausencia de Neymar, mientras que el único español entre los 37 jugadores preseleccionados es Andrés Iniesta. Sin Pau Gasol y sin Ricky Rubio, España se mide a Lituania en Kaunas en su segundo partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Río esta tarde, y les dejamos ahora con la información del Tour de Francia.
Tour de Francia en Onda Cero. Adelante, Javier Ares.
Buenas tardes. En el momento en el que se da la salida, la decimosexta etapa del Tour de Francia, que nos lleva a territorio suizo y más concretamente a la localidad de Berna, la patria chica de Fabián Cancellara, uno de los corredores más ilustres del pelotón internacional, que también como Pulito Rodríguez ha anunciado su adiós definitivo en la carrera profesional dilatada y exitosa. Llega a Berna, el desenlace de estos 209 kilómetros de recorrido que sobre el papel no parece vayan a tener una gran dificultad, aunque luego es la carrera y no la carretera la que dicta sentencia en torno a lo que puedan pasar. No hay grandes puertos, no hay ningún puerto puntuable de hecho. Aunque tampoco es fácil el recorrido, hace mucho calor, eso sí es verdad, para las temperaturas que estábamos soportando. Y en la línea de salida, el comentario permanente en torno a la lista ofrecida por Javier Mínguez a través del Comité Olímpico Español esta mañana de los 5 hombres que van a representar a España en los Juegos Olímpicos de Río, la carrera del próximo día 6, sábado. Bueno, no hay ninguna novedad, nada más que la que ya preguntábamos ayer tarde con el propio seleccionador, comentarista habitual de Onda Cero en el Tour de Francia, sobre la baja de Jesús Herrada. Era Herrada el quinto hombre de ese equipo junto a Castroviejo e Izaguirre, los elegidos también para la crono, y además de los dos líderes Alejandro Valverde y Joaquín Purito Rodríguez. Como quiera que Herrada tenía que abandonar como consecuencia de una gastroenteritis, al final el seleccionador ha considerado conveniente incorporar a un hombre más del equipo del Movistar, otro hombre del equipo del Movistar en este caso, en Navarro, y Manuel Erviti, que estaba sorprendido, agradecido y encantado de la vida.
También una sorpresa, pues porque, pues bueno, es dificilísimo entrar en una selección tan pequeña y, pues bueno, es una pasada.
De todas formas, tener como líder a tu líder del equipo es más posibilidades, ¿no?
Supongo que sí, la verdad que con Alejandro tener un líder así pues hace todo más fácil, y con Alejandro pues ya llevamos trabajando mucho tiempo y yo creo que cada vez pues compaginamos mejor, ¿no?, las funciones.
4 de 5 en el Movistar.
Sí, yo creo que habla un poco del nivel medio del equipo, ¿no? Yo creo que son Castro, John, Alejandro, son corredorazos que yo los llevaría, claro.
Habla del equipo naturalmente y habla también de que hay que apoyar a un líder claro y contundente como es Alejandro Valverde. Eso no excluye que haya otros corredores importantes en el pelotón internacional. John Izaguirre, también protagonista, analizaba así la carrera.
Bueno, transición no hay ninguna etapa.
¿En teoría?
Sí, hay que estar atentos, ¿no? Bien delante, porque en cualquier momento, bueno, se puede cortar y puede haber algún contratiempo, y bueno, esperemos estar delante y que no pase nada raro, ¿no?
Me imagino que satisfecho, ¿no?, por la cita para olímpica.
Sí, claro, joder, yo creo que cualquier deportista es un sueño, ¿no?, estar en unas olimpiadas y bueno, la verdad es que con ilusión.
Normal, con ilusión todo el mundo y con las expectativas de que no ocurra nada en la jornada de hoy, puede haber llegada masiva, aunque la gente ya desconfía mucho del poderío extraordinario de Marc Cavendish. Lo vamos contando poco a poco con el calor notable y camino de Suiza, camino de Berna, los enviados especiales de Onda Cero en la Onda del Ciclismo. En el
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de Internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
9, casi 10 los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles en esta mañana, en este lunes 18 de julio. Nos queda una horita por delante con todos ustedes, ya lo saben, vamos a estar aquí en Onda Cero Zona Media, valga la redundancia, hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer una parada así rápidamente para escuchar a nuestros anunciantes y nos metemos ya de lleno con nuestro informativo local, porque además también vamos a contarles esas fiestas que han tenido lugar este fin de semana. Será también después del informativo. Vamos a hablar de las fiestas patronales de Cadreita, también de esa fiesta del mundo rural y de las fiestas de la juventud en Miranda, las fiestas también de la juventud en San Adrián, las fiestas pequeñas, porque las grandes, ya lo saben, vienen este fin de semana, y también fiestas en un barrio de Tafalla. Vamos a contarles todo ello después de nuestro informativo y nos iremos después directamente hasta Marcilla para hablar con su alcalde, para hablar con Mario Favo, porque ya sabemos quién va a lanzar el chupinazo. Lo comentábamos al inicio de nuestro programa, va a tener ese honor la asociación juvenil El Montico, y además también la banda que este año celebra su centenario, la banda de Marcilla, va a tener el honor también de recibir ese pañuelico. Por si hay algún despistado, les contamos que cada año, ¿no?, en el chupinazo de Marcilla se pone un pañuelo a modo honorífico, un pañuelo de honor, podríamos decirlo así, a alguna asociación, a algún colectivo. Bueno, pues este año le ha tocado el turno a la banda, así que compartirán un poquito protagonismo la Asociación Juvenil del Montico y la banda en ese chupinazo de Marcilla. Y además también le preguntaremos al propio alcalde, a Mario Favo, sobre las novedades en el programa festivo de este año, sobre todo en torno a los temas taurinos. Hablaremos de todo ello en torno a las 2:45 con él. No lo he dicho, pero les damos la bienvenida si se incorporan ahora ustedes a nuestras ondas, y también, que hace mucho que no lo digo porque se va una de vacaciones y se le olvidan las cosas, les damos las gracias por estar cada mañana aquí con nosotros en Onda Cero Zona Media. Nos queda un verano por delante cargadito de fiestas, de información, de irnos una aquí y la otra ya a cubrir cosas, así que bueno, pues quédense con nosotros este verano. Vamos a informarles, por supuesto, debidamente de todo lo que acontece, como digo siempre, en nuestra zona media. Dicho esto, hacemos de nuevo una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Comenzamos de nuevo esta segunda parte de nuestra programación aquí en Onda Cero Zona Media. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde.
Thinking. El tiempo pasa, Thinking. Y las ofertas Thinking de Hyundai también. Atrápalas del 5 al 25 de julio con descuentos exclusivos en toda la gama Hyundai. Y como siempre, con 5 años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y 5 de mantenimiento, que solo te da Hyundai. Aprovecha las ofertas Thinking hasta el 25 de julio. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
¡Onda Cero!
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Onda Cero.
We'll be right back.
abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan casi 15 minutos de la una y empezamos a hablarles de sucesos. Un vecino de Funes de 26 años fue detenido en San Adrián este fin de semana después de ocasionar cortes con una botella a un joven de Marcilla y atentar después contra los agentes de policía foral que lo persiguieron. Según informó el cuerpo autonómico, el agresor contaba con numerosos antecedentes policiales. El hecho se produjo ya entrada la mañana después de que en la localidad se celebrasen durante toda la noche del sábado las fiestas de la juventud. Al parecer, el detenido de origen magrebí se encontraba blandiendo una botella de cristal rota y amenazaba con ella a las personas que se encontraban en la calle, por lo que se solicitó la presencia de la policía. Ante la presencia de los agentes, el chico emprendió la huida causando heridas en brazo y cuello a otro joven de Marcilla que fue arrollado y que precisó puntos de sutura en el centro de salud. Durante la reducción para la detención causó también heridas a una agente de la comisaría de la policía foral en Tafalla, que también se presentó en el centro de salud para obtener un parte de lesiones. El detenido fue finalmente trasladado a la comisaría de Estella, donde un equipo de policía judicial instruyó diligencias para informar a un juzgado de dicha localidad. Y también este fin de semana sufríamos un incendio en la localidad de La Ragana.
Una máquina empacadora fue la causante de un incendio que se originaba en un campo de cereal en el término municipal de La Raga, en el área de Landaza. Al parecer, la máquina se encontraba agrupando la paja esparcida por el terreno en fardos cuando el campo empezó a arder. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra recibió el aviso hacia las 8:45 de la tarde y fueron movilizados al lugar dos helicópteros, los bomberos de Estella y de Tafalla y también la Brigada Rápida de Intervención Forestal. Hacia las 9:10 los efectivos dieron el fuego por controlado y a partir de esa hora se dedicaron a realizar labores de remate y refresco de la zona.
Contamos ahora también una de las noticias, sin duda, de este fin de semana. Ya sabemos quién va a lanzar el chupinazo en Tafalla. Dos representantes del grupo de danzas, Tafallaco Danza Taldea, Javier Zudaire y Amaya Arregui, junto a otros dos miembros de la Peña El Aguazón, Demetrio Lacunza e Iker Arregui, compartirán el privilegio de ser los lanzadores del cohete que anunciará el inicio de las fiestas patronales de Tafalla en el mediodía del próximo 14 de agosto. El grupo de danzaris, este año conmemora el 50 aniversario de su fundación y la Peña El Aguazón también este año está festejando la efemérides de su 70 aniversario, que antes además aprovecho para decir 75 aniversario, lo hemos cambiado y le hemos dicho a la inversa. Ahora lo decimos bien. La designación de los representantes de estas dos entidades tafallesas se dio a conocer en el mediodía del viernes en una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos de la Casa Consistorial, a la que acudieron tres de las personas elegidas. Faltó en este caso Javier Zudaire, que no pudo estar presente en ese momento, junto al alcalde de Tafalla, Arturo Golda Aracena, y también la presidenta de la Comisión Municipal de Festejos, la edil Aisea Lizarbe, además de otros miembros de la corporación como Ignacio Moros, de Iniciativa por Tafalla, y Albina Prieto, del Partido Socialista de Navarra. Arturo Golda Aracena fue quien adelantó su delegación este año en los grupos de danzaris y de la Peña El Aguazón. Este año la propuesta ha partido de la Comisión Municipal de Festejos. Aisea Lizarbe manifestó que la elección de estas dos entidades tafallesas son las que resultaron elegidas dentro de la comisión que ella preside después de unos debates y de la recogida de propuestas. Los elegidos agradecieron públicamente el viernes esta designación de alcaldía, dejando claro que, huyendo de los personalismos, ellos son los representantes de sus respectivas asociaciones y por ello el honor recae en todos sus integrantes. Y ya sabemos también, Ana, quién lanzará el chupinazo en San Adrián. Lo hemos comentado al inicio de nuestro programa, pero queríamos también de alguna manera introducirlo en nuestro informativo. Hablamos de que ya sabemos dónde se lanzará el chupinazo: en Marcilla, en Tafalla y ahora también, Ana, en San Adrián.
Así es, porque la concejala de Juventud de San Adrián, Irene Gil, del Partido Socialista de Navarra, va a ser la encargada de prender la mecha del cohete de las fiestas en honor a las santas reliquias el próximo domingo 24 de julio a las 12 del mediodía desde El Rebote, en San Adrián.
Volvemos de nuevo hasta Tafallana.
Desde la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de esta localidad, de Tafalla, y en colaboración con varias cuadrillas de jóvenes, para este lunes día 18 se ha organizado unas interesantes actividades artísticas en las que van a participar diferentes jóvenes tafalleses. Esta iniciativa lleva la denominación de Expresionarte y se convoca en su segunda edición teniendo como sede de lugar la Casa de la Juventud, la Colasa. Así que a partir de las 10:30 de esta mañana, entre varios jóvenes artistas locales, se ha creado en el patio de la Colasa unos murales y unas obras de arte. Los artistas y decoradores son Miquel Mayora, Leire Olcoz, Miquel Lerga, Lorena Villar y Sandra Sota. Así que a partir de las 5 de esta tarde se va a proceder a la inauguración en el interior de los locales de la Colasa de una exposición con diferentes obras realizadas por Iñaki González y también Oihana Solchaga. A las 7 de la tarde la bailarina Leire Goñi va a realizar una exhibición de danzas y seguidamente también se realizará un ensayo a pie de calle en Leith, un baile que están preparando un nutrido grupo de jóvenes tafalleses.
Cambiamos de tercio para contarles que el vecino de San Martín, Jesús Sucar Muruzabal, ha logrado el segundo premio en el concurso de pintura al aire libre de Burgos.
Así es, y es que hablamos de uno de los premios nacionales más importantes del mundo artístico. El segundo premio, como bien decías, lo ha logrado Jesús Sucar, se hace así, con 2.500 euros, y el primer premio ha sido para Daniel Parra, que ha logrado los 6.500 euros. Esta prueba ha reunido a 500 artistas que el sábado salieron a las calles de Burgos para realizar sus trabajos.
Ya conocemos también el ganador del rally fotográfico de Olite, Ana.
Así es, porque en este concurso que organiza la Asociación Fotográfica Fotoberri participaron 48 personas, de ellas 5 eran menores de 14 años. Y en esta nueva edición, la 22ª, las pruebas se hicieron en la bodega Marco Real. A ella asistieron participantes de Olite, Tafalla, Barasua, Engarinoa, Berriozar, Pamplona, Cizurmayor, San Sebastián, Burlada y Tiebas. El ganador de esta edición es José Ignacio Zugasti, un vecino de Cizurmayor. Los premios se entregaron el viernes y antes de dárselos a los ganadores, la Asociación Fotoberri entregó una placa a la bodega por su implicación y colaboración en el rally. Por su parte, en representación a esta bodega, Santiago Ajona agradecía la muestra de cariño y dio la enhorabuena a todos los participantes. La ganadora de prueba testigo ha sido la tafallesa Ana Pérez por la Torre Homenaje. La segunda, sobre viñas y bodegas, ha sido para la vecina de Olite, Silvia Catalán. Y por otro lado, en la prueba sobre los barriles, la mejor foto fue la de Esteban Salinas, un vecino de Barasuain. También el olitense Ibai Abaurrea obtenía su reconocimiento por su imagen de los arcos y por la mejor captura por la sala de los aromas, el premio fue para Leire El Cid. También Elena Irigoy capturaba la mejor imagen de los toneles y Sebastián Navarrete, sino de San Sebastián, lo hacía con la fotocontrol sobre la tienda. Por su parte, John García se convertía en el ganador de los más pequeños.
Y terminamos nuestro informativo local de hoy, antes, por supuesto, de pasar a los deportes, contándoles, bueno, o dándoles dos fechas marcadas en el calendario. Hablamos de que ya sabemos cuándo se va a entregar ese premio del concurso de embellecimiento floral de Tafalla Rugiador 2016. Será el próximo viernes 22 de julio, en torno a las 8:15 de la tarde en la sociedad El Porrón. Será, como siempre, un acto público. Y también en Marcilla, Ana, el 30 de julio tenemos, bueno, el día, podríamos decirlo así, el día de la piragua, ¿eh?
Así es, otra actividad deportiva y acuática, porque las piscinas de esta localidad en Marcilla van a coger el próximo sábado 30 de julio el día de la piragua. Los vecinos podrán disfrutar de esta actividad que ha organizado el ayuntamiento y además es gratuita con el abono de las instalaciones, y será esta actividad del día de la piragua desde las 4 de la tarde hasta las 8.
música de deportes aquí en Onda Cero Zona Media para contarles, Ana, que este fin de semana la Zona Media ha vivido la competición del Trofeo Club Ciclista.
Exactamente, ha sido una prueba muy dura de grandes pendientes y también puertos. A lo largo de 80 kilómetros los ciclistas sufrieron mucho y es que de 44 que participaban, la mitad, 22, fueron los que cruzaron la línea de meta. Esta competición que organiza el Club Ciclista Tafallés es muy exigente y el ganador fue Sergio Néstor Araiz, de Combustibles Galdeano. Él se disputaba ese primer puesto junto a Joseba Otaola, de Asesores de Navarra, que lograba quedar en segundo lugar, también Miguel Mújica, que quedó tercero, y Asier Echeverría, de Quesos Albéniz. Estos cuatro ciclistas completaron el recorrido en 2 horas 14 minutos. Y por otra parte, el Club Ciclista Tafallés celebraba también que Alfonso Gastón ganaba la montaña, mientras que el equipo ganador era Combustibles Galdeano y Raúl Sangüesa, de Asesores de Navarra, conseguía las metas volantes.
Y más deporte, esta vez en Puello, Ana.
Así es, que con motivo de la programación prefiestas celebraba ayer la 32 edición del Cross Popular. Y esta vez tanto los mayores como los más pequeños participaban en esa carrera. Medio centenar de corredores se daban cita el domingo en Puello y los ganadores en la categoría de adultos han sido Alberto Azparren y Egipto Flamarique, que completaron todo el recorrido de más de 6 kilómetros en menos tiempo que sus contrincantes.
Y terminamos ahora sí nuestro informativo hablándoles de ajedrez y en concreto de Peralta. Porque el 22 de octubre, sábado, el Club de Ajedrez de Peralta organizará ese primer torneo nacional de rapidez de colocación de tableros, más el tercer torneo escolar de ajedrez perteneciente al circuito navarro. Ambos torneos se disputarán en el frontón municipal de Peralta y habrá múltiples actividades. Seguramente nos decían también que contarán con visitas guiadas por la localidad para los acompañantes y además concursos de dibujo, magos y más sorpresas en las que están todavía, lógicamente, trabajando. El CDS les ha concedido el permiso oportuno para darle la entidad al torneo de colocación de piezas de nacional, puesto que es la primera vez que se va a organizar algo similar. Les iremos dando más información en torno a este tema porque habrá eliminatorias, semifinales y finales. Contarán además con las mismas categorías que en el torneo escolar, sub 8, sub 12, sub 10, sub 14 y también la sub 6. Bueno, como decíamos, les iremos dando más información en torno a este torneo que se va a celebrar por primera vez en Peralta. ¿Cuándo? El 22 de octubre, sábado.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Estereiros te ofrece todos los destinos para tus vacaciones.
Los mejores lugares del planeta, entre los que siempre tiene que haber un lugar de honor para ese antiguo Egipto que quizá tenga. ¿Va a llevar usted a la ciudad más grande de Suiza?
Yo la verdad es que siempre me siento muy cómodo en Zurich y me parece...
Se va a inaugurar la ciudad de Utrecht, ciudad de ambiente universitario y festivo, que es sin duda una de las más bonitas que hay en Holanda, la verdad.
Los
es que
sábados y domingos a partir de las 12 en Onda Cero, viajamos alrededor del mundo. Nos encontrará también en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cuida de tu salud. Descansa, come bien, haz ejercicio y escucha al doctor Bartolomé Beltrán.
Acudimos para que nos cuente cuáles son los últimos avances en el concepto básico que hay que tener en cuenta en medicina deportiva y también en nutrición.
Dentro de los riesgos de la neurocirugía, pero la gente no se la imagina,
sí,
y le da miedo, ¿no? ¿Cómo les quita usted el miedo a los pacientes? ¿Qué explica a los pacientes para que no se preocupen? O se preocupen, diríamos, sean conscientes de que es un riesgo, pero...
Ya sabemos que la salud es lo que importa. Nos preocupa a todos, pero si quiere un buen consejo, escuche En Buenas Manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron.
¿Se traspasa?
¿Qué pasa? ¿Te interesa este local o qué?
No, no es eso. Mira lo que dice el cartel. En Caja Rural de Navarra te dan un 2% de bonificación solo por traspasarles tus fondos.
Infórmate de cómo hacer tu traspaso de fondos y conseguir un 2% de bonificación en cajaruraldenavarra.com.
Un amante del misterio, Bruno Cardeñosa.
Tenías en tu archivo un libro escrito con sangre.
Su origen está en Ocinata Soteluk, culto satánico escrito al revés.
La teoría nos habla de un código que está en diversas cuevas de la antigüedad.
Normalmente cuando hablamos de las pinturas del Paleolítico...
Algo parecido ocurrió cuando una costurera se negó a ceder su asiento de autobús a un blanco. Surgió así el movimiento que lideraría nada menos que Martin Luther King, quien...
Los sábados y los domingos desde la 1:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, aprovechamos estos minutos antes de irnos hasta Marcilla para hablarles de fiestas. Y comenzamos en primer lugar por las de Cadreita, que están ya metidos de lleno en sus fiestas patronales.
Así es, y es que esta primera localidad en dar el pistoletazo de salida a sus fiestas fue el viernes Cadreita, que comenzó las suyas en honor a San Miguel. La encargada de prender la mecha a las 12 del mediodía en la Casa Consistorial fue la concejala de festejos Laura Salvatierra, por elección de la alcaldesa Berta Pejenaute, en motivo de agradecimiento por su implicación en el programa de fiestas y en la organización de todos los actos. Laura quiso dedicar el cohete a todos los cadreitanos, cumpliendo lo que era para ella un sueño de toda la vida. El día del chupinazo tuvo varios protagonistas, como el bautizo de los gigantes Sancho el Fuerte y Blanca de Navarra, dos gigantes que llevan bailando al ritmo de las charangas y gaiteros muchos años, pero a los que el pueblo ha decidido cambiar el nombre, y el encargado del bautizo fue don Eugenio, el párroco de la localidad, que les bendijo con agua santa, con un gran número de cadreitanos como testigo. La alcaldesa también pidió un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado de Niza, aunque este no fue el único recuerdo que quiso brindar el pueblo. Una familia mexicana fue la encargada de poner a las fiestas un sabor internacional también, y los protagonistas eran los hijos del hombre que redescubrió Cadreita y la enlazó con los orígenes de la otra Cadreita, una población muy pequeña en México. Por otro lado, la localidad navarra cuenta para su programa con un presupuesto similar al de otras ediciones, con alrededor de 150.000 euros, pero a pesar de ello no ha renunciado a ninguna de las actividades de años pasados, y se han añadido también el tobogán acuático en la calle Larga para los más pequeños y un concierto de rock para animar el Día de las Peñas. Así se cerraba lo que fue solo el comienzo de las fiestas de San Miguel, que van a durar hasta el próximo viernes día 22.
We'll be right back.
de ese chupinazo de Cadreita nos vamos, Ana, ahora sí, hasta Miranda de Arga, que, bueno, lo comentabas tú además la pasada semana con el propio alcalde de la localidad, celebraba estos días la fiesta del mundo rural y también esas fiestas de la juventud.
Así es, y bueno, cientos de personas revivieron en Miranda de Arga los oficios y labores que décadas atrás se realizaban en los pueblos navarros y que a día de hoy se encuentran casi olvidados. La localidad celebraba la 17ª fiesta del mundo rural con ejemplos de tareas como el varedado de la lana de los colchones, también la siega a mano o también el trabajo con layas, por otro lado. Bueno, Pedro Abrego, José Antonio Ciaurriz, Paco Cárcar, Juan Alcalde y Jesús Bueno fueron los iniciadores del Día del Mundo Rural. Una pieza cercana al núcleo urbano, la finca de la Noria, más o menos de una robada, fue la elegida para esa demostración de siega manual, que fue seguida de una demostración de layas. También se vio el trabajo de una máquina americana segadora arrastrada por un tractor Lanz, que era propiedad de Pedro Abrego. En la pieza de Ricardico, que es la última pieza donde se trilló, se pudo ver ayer una colección de tractores de todas épocas que incluso pasarían hoy en día la ITV actual. En la misma pieza se realizó el reparto de 600 bocadillos de magras con tomate, 25 de magras y 15 de tomate realizados con la vieja receta. Y a la vez a los asistentes se les explicó todo el proceso, la siega, el acarreo, la trilla y la separación de la paja que iba al montón y el grano al saco. Por otra parte, hubo más exhibiciones de otros oficios que tomaron el relevo en la calle Pilares, cercana al ayuntamiento. No faltó tampoco ese grupo de teatro El Condimento, integrado por actores de Miranda de Arga, que este año representaron en plena plaza del Portal cómo se aprendía en una escuela de las de antes. Además de una mañana de clase, los colegiales llevaron a cabo una excursión por la calle Pilares en la que hicieron preguntas por todos los puestos de artesanía. También los adrianeses, lo llevamos contando todo el programa de hoy, han calentado motores con las fiestas de la juventud este fin de semana. Los vecinos de San Adrián celebraron este fin de semana las fiestas de la juventud, tres jornadas que han servido de aperitivo de cara a las fiestas en honor a las santas reliquias que comenzarán este próximo domingo. En concreto, este fin de semana arrancaron esas primeras actividades en torno a la 1:30 con la charanga y los quintos del año 2018 recorrieron las calles del casco urbano bailando y cantando, y continuaron los eventos a partir de las 5:30 de la tarde con el encierro de reses bravas de la ganadería Bretos Fernández. Sobre las 7 de la tarde, los quintos volvieron a acaparar todas las miradas, ya que salieron desde el rebote hacia la Plaza de Toros al son de la charanga, lugar en el que hubo una capea. Tras el espectáculo, los vecinos celebraron en los jardines del ayuntamiento uno de los actos más entrañables del municipio. Hablamos, sin duda, de la coronación de la reina de las fiestas, las damas de honor y la entrega de premios. Un acto, vamos, que todos los años, por excelencia, acapara todas las miradas de los adrianeses y también de la gente de fuera. Bueno, pues por último, pasadas las 12:30 de la noche, la plaza Vera Magallón acogió una macrodiscoteca que se alargó hasta bien entrada la noche. El fin de semana también acogió la gran concentración de gigantes, en la que participaron las comparsas de Marcilla, Cintruén y Gonoain, Santa Cara, Lodosa, Funes, Olite, Andosilla, Calahorra, Corella, Garrapinillos, que lo diga bien, y San Adrián. Vamos, que teníamos a todas las comparsas de la zona media en San Adrián este fin de semana. Para acabar la jornada, en torno a las 5:30, hubo también encierro de reses con la ganadería de Pedro Domínguez y en torno a las 7, ese concurso nacional de recortadores. Les hablamos ahora un poquito de esa coronación de la reina de las fiestas, porque los jardines de la Casa Consistorial acogieron esa coronación de Lucía Alonso, de 20 años, como reina de las fiestas de la localidad. Uno de los momentos más emotivos del municipio, y que año tras año reúne además a centenares de personas. Junto a Alonso también estuvieron las damas de honor, en este caso los padrinos, también y las madrinas de las peñas de El Bombo, El Follón, El Moscón y también, por supuesto, la madrina del Club Taurino. Y terminamos nuestro repaso festivo contándoles que Tafalla ha vivido este fin de semana también la fiesta de uno de sus barrios, el barrio de Las Baratas.
Eso es, estas fiestas que se celebran desde hace ya 12 años se han festejado un año más desde el pasado sábado. A la fiesta no faltaron actividades para todos los públicos, como por ejemplo desde las dianas a los calderos o también pasando por hinchables y fuegos artificiales. Este año la sobremesa de la comida de estas fiestas la amenizó Chuchín Ibáñez. Y a las 12 del mediodía la vecina María Jesús Senosiaín, que repetía cargo de alcaldesa, se subía al balcón consistorial simulado. Bajo unos toldos que protegían del sol, los 160 vecinos del barrio de Las Baratas se reunían en las calles para disfrutar de esa comida que se hizo a base de calderos.
Chuchín Ibáñez, que están todas.
No falta
ninguno. Tenía que decir en Miranda, en Tafalla, bueno, en toda nuestra zona media, no hay fiesta que no se precie si no está Chuchín Ibáñez. Ya nos hemos acostumbrado además a él, a sus fiestas, y que anima mucho.
Sí,
eso es.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Sigue la actualidad con Elena Gijón.
Asegura que el patriarca desconocía absolutamente sus negocios. La última hora de esta comparecencia es Audiencia Nacional, Eván Llamazares.
Es lo último, la Fiscalía ha pedido que...
Declaraciones que también acaban de terminar. Nos vamos hasta Mallorca, Chisco Díaz.
No ha deparado demasiadas sorpresas la declaración.
En cuanto a la bolsa, ha cambiado el tercio. Y el sector bancario es Ignacio Rodríguez Burgos precisamente el que más avanza.
Suben todos los mercados con fuerza, en especial...
Les espero de lunes a viernes a las 2 de la tarde para contarles toda la actualidad en Noticias Mediodía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, pues 48 los minutos que pasan ya de la una. Abordamos este último ratito de nuestra programación local yéndonos hasta Marcilla. Vamos a hablar con su alcalde, con Mario Favo, porque entre otras cosas ya sabemos quién va a lanzar el chupinazo de este año. Muy buenos días, Mario.
Buenos días.
Encantada, como te digo siempre, de volver a tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Y además hoy es por un motivo muy bonito. Y es que ya sabemos quién va a lanzar ese chupinazo en vuestra localidad, en Marcilla, que va a ser, sin duda alguna, lo llevamos repitiendo toda la hora y media de programa, el Montico, Mario.
Sí, es la Asociación Juvenil Montico, en que este año va a ser la encargada de lanzar el... volviéndose a repetir, pues por segundo año consecutivo que no lo lanza ningún concejal.
Bueno, es verdad, segundo año ya consecutivo en el que, bueno, pues el lanzamiento del chupinazo va a recaer en una asociación, ¿no?, en un grupo del pueblo. ¿Cómo, bueno, entendemos, ¿no?, que la decisión ha venido desde la alcaldía? ¿Por qué habéis decidido que lance el chupinazo la Asociación Juvenil El Montico?
Bueno, en la reunión previa, la reunión que tuvimos los grupos, en este caso, bueno, PSOE y Partido PN, pues donde teníamos que decidir la imposición del paño y corojo y el cohete, que este año le tocaba, pues, en principio del acuerdo este no escrito, de que cada año lo decidía un grupo, o tiraba un grupo, pues ya el Partido Socialista había anunciado por el Facebook que quería hacer el pañuelico, la entrega a esa asociación. Nosotros propusimos a la banda municipal por sus 100 años de historia. Uh-huh. Y bueno, el Partido Socialista pues aceptó nuestra proposición, y a cambio pues ellos proponían al Montico para traer el cohete, y nosotros, bueno, lo vimos bien y así se quedó.
Bueno, pues un poco reparto, ¿no?, de iniciativas. Sí. En este caso, como bien decías, Mario, será finalmente la Asociación Juvenil Montico quien lance el chupinazo y la banda de Marcilla recibirá ese pañuelo de honor, ¿no? Podríamos decirlo así, porque, bueno, para situar un poquito a nuestros oyentes, hay que recordar que cada año en ese chupinazo de Marcilla, cada 23 de agosto, se hace entrega de un pañuelo así a modo honorífico a alguna asociación, ¿no, Mario?
Sí, asociación, uh-huh. persona. No, colectivo que ha hecho un trabajo por el pueblo. Uh-huh. El año pasado fue los 150 años de los Agustinos y este año, pues, qué mejor manera de terminar toda la serie de homenajes que se han hecho a la banda municipal, pues, los 100 años de historia, pues, que otorgar el pañuelo rojo a la banda municipal.
Bueno, pues un gesto también muy muy bonito. Así repartimos un poco, ¿no, Mario? A unos el
sí,
chupinazo,
claro.
Y a otros el pañuelico, que al final
sí,
es de,
sí, pues
de
siempre,
lo que se trata.
Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Que, bueno, ser concejal o alcalde no tiene por qué dar derecho a tirar un cohete. Siempre uh-huh. hace ilusión. Y a mí, evidentemente, todavía tengo la ilusión de algún día
seguro.
Tirarlo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero es bonito también, ¿no? De alguna manera, pues ceder el protagonismo a otros y luego ya, por si acaso, quizá el último año, por lo que pueda pasar, decir, bueno, pues bueno. Ya creo que también me merezco lanzarlo yo, ¿no, Mario? Esto también podría
ya,
ser así.
Ya veremos.
Ya lo veremos. Bueno, dicho esto, también nos consta que, bueno, estáis preparando unas fiestas de Marcilla un poco diferentes. Estáis haciendo cambios en el programa y, sobre todo, cambios en torno a las vacas, ¿no? En torno a la tauromaquia, a cambios taurinos, podríamos decirlo así. ¿Podemos comentar ya alguno de estos cambios, Mario? Porque entiendo que ha sido un poco precipitado todo, muchas reuniones, lo comentaba yo contigo hace apenas un mes, ¿no? Que estaba siendo una vorágine de reuniones, de preparativos, un poco para que todo esté a punto, ¿no? Para las fiestas.
Sí, seguimos con los cambios.
Seguís, continuáis. Estamos, bueno, me he adelantado yo.
Estamos con la feria y seguimos. Sí, va a haber cambios. Pues con los encierros que se hacen de la calle El Puente, digamos, uh-huh. pues que bueno, que en principio pues hasta ahora eran con vacas y este año pues van a ser con novillos.
Uh-huh. Con novillos, bueno, un poco
sí,
parecido
claro,
a lo
la
que...
Gente, la gente, bueno, pues son hasta 4 años, ¿no?, que es lo que uh-huh. permite el vallado, el reglamento, ¿no? ¿No? La gente está pues preocupada, ¿no?, por eso, el tema del doble vallado, que esos son más toros. Son hasta 4 años que, bueno, pero por apariencia, pues parecen, ¿no?
parecen. Sí. Bueno, un poquito podríamos decir también, para situar a la gente, que será parecido al encierro de toros que se hace también aquí en Peralta, ¿no? El que entra por el puente. Bueno, pues que...
Exactamente.
Eso, pues que estén tranquilos, que además el vallado estará en las condiciones reglamentarias que tenga que estar, ¿eh, Mario? Esto,
por supuesto,
al principio,
supuesto.
Es normal, siempre apura un poco a los vecinos estas novedades, bueno, pues que lo sepan y que lo tengan en cuenta. ¿Podemos comentar alguna otra novedad, así a grosso modo, que vaya a haber en las fiestas, ya fuera un poquito de lo que sean las vacas o los toros?
Sí, bueno, pues tenemos, las fiestas empiezan el 23, uh-huh. el 21 tenemos la nueva edición de la BTT, la Extreme de Marcilla, de Solidaria, que animamos a todo aquel que le gusta la mountain bike a participar, es una prueba espectacular, con 2 recorridos, y que seguramente cualquiera que venga la disfrutará. Uh-huh. Este año, pues si las fiestas son el 23, pues la BTT es el 21, 2 días antes de la fiesta.
2 días antes.
Tenemos, seguimos los cambios con las vacas también. También vamos, hay un encierro que se hace después de calle El Puente, de las mañanas, que se suprime porque la afluencia de público era escasa. Uh-huh. Y esa media hora se pasa a los encierros que son de la tarde. Uh-huh. Seguiremos con la división de los recorridos, que tan buen resultado nos ha dado, uh-huh. tanto por espectáculo como para evitar accidentes de las vacas, de pagar indemnizaciones en vacas muertas, que tengo que aprovecho de decir que, bueno, que porque mucha gente pues también habla del coste, ¿no?, de esos encierros, de que vamos a hacer por las mañanas de novillos, que, bueno, se financian con lo que dejamos de pagar en vacas muertas, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Que ha sido la verdad que cantidades inmensas de dinero que se ha gastado en vacas uh-huh. Muertas en accidentes, ¿no? Uh-huh. Concretamente solo en 2015 se pagó más de 6.000 euros o aproximadamente 6.000 euros en vacas muertas. Uh-huh. Pues eso lo hemos solucionado y reinvertimos ese dinero en la fiesta y no en pagar indemnizaciones.
Claro. Uh-huh.
También, bueno, hemos mejorado, pues, en todas las actividades que hay para los críos todas las tardes. Pues también las vamos a reforzar un poco, más con más actividades o para más críos, e intentando, pues, mejorar un poco también todos los temas de conciertos, que, bueno, al final pueden salir bien o mal, pero, bueno, la intención es también mejorar un poco.
Bueno, pues cambios importantes, Mario, para estas fiestas 2016. Bueno, el año pasado quizá era un poquito pronto, ¿no?, para introducir cambios, fue un cambio de legislatura. Sí. Quizás encontrasteis las fiestas ya también básicamente preparadas, ¿no?, por la legislatura anterior. Así que, bueno, pues estaremos atentos, principalmente a estos nuevos cambios que nos acabas de contar y que, bueno, pues que así a grosso modo parecen bastante, bastante más prácticos, sobre todo en cuestiones. Sí. De horario y, como tú bien decías, de gastos quizá un poquito innecesarios. Mario Favo, alcalde de Marcilla, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más aquí en Onda Cero, Zona Media, y volveremos a hablar contigo seguro a lo largo de este verano de todas estas actividades y, por supuesto, de las fiestas de Marcilla, que, como bien has dicho, comenzarán el 23 de agosto. Vosotros tenéis la fecha ahí fija, caiga donde caiga, el 23
sí,
lanza el chupinazo.
La verdad
es
que sí.
Sí, pues Mario, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Como te digo, volvemos a hablar pronto. Un abrazo.
A ti.
Hasta pronto. Adiós.
Si te gusta el deporte y te quieres divertir, escucha a Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Chiclano 1, Continien 0. A Continien.
¿Cómo Continien?
¡Que me ponen el
Continien! El Continente tiene un equipo en segunda.
Continien y Mercadona. ¿Explica cómo ha quedado, hermano?
¿Y Mercadona?
No. ¿Carrefour?
Espérate que te voy a quitar los tres puñales esos que te
quítalo.
Sábados y domingos. Así estamos, desde las 4 de la tarde.
Y pendientes de todo el deporte, con motor, sin motor, con balones, con pedales, con lo que sea.
Y arrancó la segunda mitad con estos marcadores. Arroyo.
Somos Radio Estadio.
Que llaman de Decathlon.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Pues 2 minutos y alcanzamos ya las 2 de la tarde y también el final de nuestra programación local de hoy. Lo hacemos así tranquilitos, que para eso estamos al lunes, aunque sea verano. Y también no nos vamos sin contarles 2 avisos. El primero de ellos, en Funes, Ana, tenemos recepción de donantes.
Así es, si ustedes quieren donar sangre, tienen la oportunidad de hacerlo hoy, 18 de julio, desde las 5:15 de la tarde hasta las 8:30, o bien el martes 26 de julio, la semana que viene, en el mismo horario, de 5:15 a 8:30 en Funes.
Y ya tenemos prácticamente entero la programación del Festival de Ilusionismo de Peralta, que va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre. Será viernes, sábado y domingo. Les contamos así rápidamente, porque no nos da tiempo a más, que los actos comenzarán el viernes a las 7:30 con la inauguración con Civiac. A las 9 tendrá lugar el Puente Invisible con Kiko Pastur, y a las 9 también, para los más pequeños y menores de 7 años, habrá Pintacaras y Cuentacuentos. El sábado a las 10 de la mañana, conferencia con Kiko Pastur, solo para magos, y a las 4 de la tarde, Globo Flexia con Félix Yoldi. Habrá otro acto que todavía está por concretar a las 8 de la tarde. Y el domingo, a partir de la 1:15, el Gran Zampano con Civiac, y a las 8 y a las 6:15, perdón, habrá un paseo por el Bosque Encantado con Marcos Ortega. Y además nos dicen que pronto pondrán el último artista. Yo prometo además aprenderme bien los nombres de los magos de aquí a noviembre. De aquí a que llegue el festival. Nosotros nos despedimos por hoy y regresamos mañana martes, día 19. Ana, lo dicho, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu compañía. Un placer para mí. Regresamos mañana. Ustedes pasen muy buena tarde y descansen. Y además, bueno, pues el que haya vuelto de vacaciones como una servidora, que se acostumbre a lo malo.
golpe fallido para quitarse de en medio a todo lo que huela a oposición, los 28 tendrán que decidir o hacer la vista gorda con declaraciones grandilocuentes que no llevan a ninguna parte, o frenar en seco al presidente turco en su intento de girar hacia un régimen autocrático. A ver cómo conjugan los principios con el interés.
En Onda Cero, noticias.